draw and paint. I like to wake up late, but I don't like to clean my room. I like when mommy bakes the challah and the cake. Sometimes I get to lick the spoon.
Hello, amigos, muy buenos días. Los saluda su amiga Hanna Hernández desde Fortín, Veracruz, México. Y sean todos bienvenidos a este programa especial por el aniversario luctuoso del padre de nuestra querida Alma Diego, el señor José Hijo de Esperanza, que pedimos a Hashem que eleve su alma. Y vamos a iniciar cediendo la palabra a nuestra querida Rabanit Yael Estolia. Shalom, mi querida Rabanit, bienvenida. Bienvenida una vez más. Adelante.
Muchas gracias, Hanna. Gracias a usted por el espacio, por la organización de esta clase especial. Y bueno, también por supuesto gracias a la señora Alma, que como bien menciona usted, esta ocasión tenemos esta clase especial para elevar el alma de su papá, José Hijo de Esperanza, y bueno, que además está cumpliendo un aniversario más en este día, que es una de las razones por las que se fijó esta clase especial en esta fecha. Y bueno, que espero que lo que vamos a hablar el día de hoy sea de utilidad para todos ustedes que nos están escuchando, como siempre, que con algunos de ustedes ya llevamos un tiempo en compartir este espacio con otras clases, pero bueno, acá estamos también para seguir compartiendo información que es muy importante. Y como ustedes ya sabrán seguramente, vamos a hablar acerca de cómo transitar el duelo según el judaísmo, lo cual es muy, muy importante saber. Y yo hago este hincapié en que, en el caso del Noah Hida no es que está obligado a hacerlo, a llevarlo a cabo de esta manera, pero sí que les puede dar una noción, ¿no? Les puede dar una noción de por qué y también de entender por qué. ¿Por qué nosotros lo hacemos así? Y bueno, eso es importante que un poco lo expliquemos. Algo bien interesante es que estas leyes no se suelen estudiar muy regularmente, digamos, en momentos de que la persona está transitando una vida normal. Solamente cuando, digamos, ya está atravesando la pérdida de un ser querido cercano, entonces es que se suele profundizar en estas leyes. Y por otro lado, también se dice, bueno, está bien saber estas coordenadas de por qué, o sea, cómo se va a vivir en ese momento. Hay personas que acompañan específicamente a los dolientes. Y antes de que entremos a la parte un poco más práctica, vamos a hablar acerca de qué vendría siendo entonces el duelo en sí, este proceso a nivel emocional. Es una elaboración de una pérdida, ¿sí? En general, como psicóloga puedo mencionar que se puede realizar duelo por muchísimas cosas. Y de hecho, digamos que toda nuestra vida, de alguna manera, vamos jugando ciertos duelos. Me parece, por ejemplo, que el primer duelo que un bebé tiene normal es el cuando se le desteta, ¿sí? Es esa primera pérdida. Hay algo de un vínculo que se tiene con este ser querido, con su mamá, que es la que muchas veces amamanta. Igual hay mujeres que no amamantan, pero digamos, en el caso de un bebé que sí es amamantado, momento que la mamá decide, por la razón que sea que ella lo decida, detener, sí, este tipo de alimentación, hay algo que ese bebé está perdiendo. Entonces, en ese sentido es que yo digo que el duelo, y bueno, desde la psicología, el duelo es todo tipo de pérdida y ese transitar por esa pérdida, cómo se juega esa pérdida. Después de eso, este mismo bebé que hablábamos también va a tener un duelo por dejar esta etapa de bebé, la etapa de los pañales, por ejemplo, y empezar a tener más control en su cuerpo. Hasta cierto momento, ya sea porque el niño lo pide o porque los cuidadores le exigen, la palabra exigencia no lo digo de una manera de algo negativo, sino, o sea, le piden ahora ya vas a dejar el pañal y tienes que empezar a ir al baño. Entonces ahí también es una transición. Ese niño hace una transición de dejar de ser bebé y donde se empiezan a poner reglas un poco más claras con ese niño y le dicen esto sí se puede, esto no se puede, ahora tienes que ir a cierto lugar a hacer tus necesidades, no puedes hacerte encima, ¿no? Entonces eso también es un pequeño duelo. Y así vamos duelando a lo largo de nuestra vida. De hecho, hay una frase muy linda desde el psicoanálisis que dice que cómo uno puede estar listo para el duelo, pues duelando, ¿no? O sea, atravesando estos pequeños duelos que se nos van presentando en la vida. Y es decir, o sea, bueno, ya está, es algo que me está llegando, que Hashem me está mandando, pues bueno, lo atravieso porque es esa pérdida que no depende muchas veces de la persona, y a veces es una etapa que se termina, por ejemplo, una etapa escolar también, volviendo al niño, ¿no? Va a entrar a un centro educativo, ya sea llamado guardería o kinder, en el momento que ingrese, y también va a cerrar ese ciclo, y es otro tipo de duelo. Y después en la etapa escolar, y entonces se va a separar de compañeros, amigos, maestros, cuidadores, entonces son pequeños duelos que ya, fíjense, de esta etapa temprana un niño va atravesando y cuanto más cuando a veces una persona, un niño, pierde a un ser querido, llámese abuelo, abuela, tío, tía, ¿no? E inclusive hay niños que en edad temprana, pues, si bien no es lo normal, pero pierden también a los padres. Entonces, son duelos que se tienen que ir atravesando y siempre es importante, no importa la edad que la persona tenga, es muy importante el hablar, ¿sí? Hablar de esta pérdida, de esta ausencia, porque el duelo implica la ausencia de algo o de alguien. También, por ejemplo, perder un trabajo o renunciar a un trabajo, sea una decisión activa o pasiva, pero también implica perder algo, perder un estatus, perder un ritmo, una rutina que se tenía en cierto lugar. Entonces, bueno, hay que ir aceptando, irse adaptando a ese cambio. Sea que se haya elegido o que haya llegado a la vida de la persona, es aceptar esa transición, ese cambio, cerrar eso que se está terminando, ¿sí? Digamos una especie de despedida, un ciclo. Vamos a ver que desde el judaísmo hay alimentos que se suelen comer como símbolo de duelo, que son o lentejas o huevos cocidos. ¿Por qué? Porque son circulares. Entonces dicen, nos dicen los sabios que es como un símbolo de esto cíclico, ¿no? La vida es algo cíclico. Entonces nos muestra que se termina un ciclo. Y por eso este alimento se suele comer en el caso de una persona que es doliente, que le fallece una persona cercana, pero también en los días de duelo que, por ejemplo, recién pasamos el Tisha B'Av, el día que se destruye el templo, hacemos una comida previa al ayuno, ¿sí? Una hora antes de que entre el ayuno, más o menos 40 minutos, dependiendo de cada familia, cada persona, y se suele comer o un plato de lentejas o huevos cocidos, simbolizando esto. Esta palabra de simbolizando es muy importante porque en realidad la muerte es algo desconocido, es algo que no sabemos realmente que es y cuesta mucho trabajo simbolizarlo. Y por eso en todas las culturas podemos ver que hay diferentes costumbres, diferentes ritos, diferentes actos que son físicos, que lo que ayudan es a simbolizar la muerte, a simbolizar la pérdida. Entonces, Ahora me dirijo si alguien de los que nos están escuchando creen que hay un duelo que no han terminado de atravesar, una pérdida que todavía no aceptan. Estaría bueno pensar como acto simbólico, ¿qué me puede ayudar para cerrar este ciclo? ¿No? Se me viene la idea de que a algunas personas les cuesta separarse de los objetos de la persona que falleció, que ya no está. Inclusive si es una relación que se terminó, ¿no? Que prefieren tener todos esos objetos ahí. Ahora, por ejemplo, en el tema de la guerra, a veces escucho entrevistas que le hacen a madres de los soldados que tan jovencitos han caído, han sido arrebatados a través de la guerra. Y, por ejemplo, una entrevista que hace como una semana escuchaba y decía una señora, me cuesta mucho entrar al cuarto de mi hijo. Está todo muy, ¿no? Entró, lo arregló todo, lo limpió, pero dice, ahora me cuesta entrar. Entonces, todo eso es un acto simbólico. Hay que pensar de qué manera uno puede hacer una acción que ayude a digerir, ayude a transitar esa pérdida, a aceptar esa pérdida, que eso es una de las partes más difíciles del duelo. Aceptar eso que se terminó, que ya no está, ese ciclo que se está cerrando. Pero bueno, volviendo al tema de la muerte desde el judaísmo, sabemos que no es que la vida realmente se terminó, sino que en realidad esa alma que se está desprendiendo del cuerpo sigue teniendo vida. Y eso es algo que ayuda mucho a significar esa pérdida. No es que ya se acabó, sino que el cuerpo ahora está inerte, tiene que volver a la tierra, pero en realidad el alma sigue teniendo esa conexión con lo divino. Hay algo muy lindo que nos dicen los sabios, que el hombre debe buscar satisfacción en los días. Sí, para que eso sí, eso es lo que dicen los sabios, que se interpreta de Proverbios. Oreg Yamim, largura de días y años de vida. O sea, podemos entenderlo como algo literal, ¿no? Como que Hashem da más años de vida. Pero nos dicen los sabios, no necesariamente, sino es de que esté lleno de sentido, que esos días que nosotros vivimos estén llenos de sentido. Y el Zohar, sí, que es uno de los libros más importantes, o sea, lo que es la Kabbalah, de la Torah oculta, dice que los días del ser humano son como peldaños de una escalera que nos conducen a las esferas celestiales. En ese sentido, pues en el momento que la persona fallece, es una escalera, ¿no? Es un escalón más que se sigue ascendiendo. La vida es un regalo de Dios y cada momento tiene su importancia y es definitivo para el hombre. Sin embargo, si la vida terrenal es ese puente, ¿sí? La muerte entonces es la puerta, sería como la puerta de entrada para esta vida que es trascendente. Y en nuestro lenguaje común se le llama muerte a esa separación del alma y del cuerpo. Hace algunas semanas yo en una de las clases que doy con los grupos de mujeres, les decía yo que precisamente es como que el cuerpo y el alma son socios y es lo que nos permite a nosotros vivir, movernos, hablar, pensar, sentir, porque están pegados el alma y el cuerpo, ¿no? Hay una sociedad donde están juntos y para que esta sociedad funcione, pues se necesita ambos. En el momento que el alma abandona el cuerpo, entonces se rompe esta sociedad, ya está, se acabó ese medio, pero entonces el alma pasa a trascender y el cuerpo entonces tiene que ser sepultado, tiene que volver a la tierra. Y de esta manera concluir ese ciclo, digamos, de el ciclo de vida de esa persona como se conoció. Yo la verdad que no me voy a meter mucho en todo el tema de las reencarnaciones, Primero porque, bueno, sinceramente no es un tema que yo domine, que yo haya estudiado a profundidad, tampoco es un tema que yo siento que realmente entiendo. A mí me cuesta mucho y también en el pasado yo aprendí de mis rabinos que no todas las líneas judías realmente se dedican a estudiar sobre, ni se ocupan siquiera acerca de la reencarnación, porque en el Talmud, por ejemplo, y en los libros básicos, en el propio Tanaj, no aparece absolutamente nada acerca de la reencarnación. El propio Rambam, que fue uno de los sabios más importantes por ahí del siglo 1000, del año 1000, perdón, tampoco menciona absolutamente nada acerca de la reencarnación en todo su libro de Alajá, que se llama Yad Hazaká. Entonces, yo llegué a escuchar de algunos rabinos que inclusive, digamos, en ese sentido, no todos los grandes sabios, inclusive, no solo que no se ocupan de estudiar acerca de la reencarnación, sino que dicen, bueno, lo ponen en duda como realmente una posición judía. Por supuesto que desde la Kabbalah sí, sí que se habla bastante de ello, pero porque esto no es algo en lo que yo voy a entrar. Pero también por eso es que, hablando de los ciclos que yo les decía, de las lentejas y los huevos que simbolizan, pues, ¿a qué se refiere este ciclo? Bueno, que esta alma cumplió un ciclo, pero que ha tenido o tendrá varios ciclos de vida, ¿no? Eso, digamos, es lo único que voy a mencionar al respecto, pero no vamos tanto a entrar en ese tema. Entonces, hay algo también muy significativo que nos dice un rabino llamado David Tabashnik, que dice que gozamos de la vida porque existe la muerte. O sea, fíjense, la muerte es como este punto que nos dice, hay un lugar al que se llega y ese punto. Digamos que para llegar a él o cuando llegamos a él, eso nos da sentido. O sea, piensan que si quizá yo ahora les dijera, van a vivir 1000 años, 2000 años, 3000, 5000, no sé. Piensen así una cantidad que digan, wow, ¿cuántos años? Entonces, ¿qué sería un día? Sería como, bueno, pues algo más, menos significativo, ¿no? Como, bueno, tengo tanto tiempo que, bueno, que es un día más o que es una hora más, como que no lo veríamos como algo tan significativo, pero en el momento que sabemos que tenemos la muerte como ese punto final o de transición, como lo quieran llamar, entonces eso nos hace pensar, espera, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿No? De hecho, esa es una de las cosas que pasa a nivel de emoción y de pensamiento cuando fallece una persona querida, cercana, o sabemos del fallecimiento del ser querido de alguien, es como que de repente nos lleva a esa pregunta de, ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy parado? ¿No? ¿A dónde estoy yendo? O que por lo menos, si no lo hacemos cuando fallece una persona, decía yo, cercana o cercana de algún conocido, que es algo que tendríamos que analizar, de hecho, todos los días, pero si no, por lo menos una vez al año, cuando se acerca el día el juicio de cada uno de nosotros, de la humanidad. Entonces es ese momento que nos da significado, nos ayuda a resignificar la muerte, nos ayuda a resignificar la vida, a que la vida tenga sentido. Y entonces nos dice Rav Tabashnik que guardamos duelo, no por la pérdida física de un ser humano, sino por la desaparición de quien podría todavía elevarse por los escalones cósmicos de la existencia, por quien podría dar en sí a sus seres queridos y a su prójimo, y pues ya no está. Ahora, por otro lado, él dice que tenemos miedo a la muerte porque profundamente sabemos que hay un juicio que vamos a tener delante de Dios y que de alguna manera cada día que aprovechamos o no aprovechamos, pues está teniendo, digamos, está contando, ¿no? Para ese juicio. Pero si nosotros vivimos una vida llena de sentido, ¿sí? Haciendo el bien, amando, aportando lo mejor para nosotros y para nuestro entorno, entonces En ese sentido, no habría que temer porque sabemos que estamos llenando nuestros días de cosas importantes, estamos trayendo luz a nosotros, a nuestra familia, a los que nos rodean. Y de esta manera, digamos ya, así como anhelo y como pues algo que nos debería de inspirar, es que nuestro paso por el mundo deje una huella de amor y que eso sea, bueno, algo significativo. Habiendo dicho todo esto, entonces quiero pasar un poco a las costumbres judías de cómo es este transitar de la vida a la muerte. Y por un lado, se procura que cuando una persona está enferma en una fase terminal, está postrado en cama, que se sabe, ¿no? A veces se percibe ya que la persona está por devolver el alma al creador, entonces se suele recomendarle a esta persona de que haga confesión, haga bidui. Por supuesto, esta confesión es frente a Kadosh Baruj Hu, no frente a una persona, ¿sale? Yo sé que en algunas religiones existe el tema de que se confiesan con alguien y entonces esta persona los absuelve. No, 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 esto es directamente con Akadosh Baruj Hu, el santo bendito, y más o menos el texto dice, agradezco delante de tuyo, rey omnipotente, Dios de nuestros padres, que primero se le pide, la persona que está postrada le pide salud. Pero igual, si no, entonces le dice que me des mi parte en el Gan Eden, que este tránsito, la muerte, sea para limpiar mis pecados, mis transgresiones, y que me des parte dentro del Olam Haba, del mundo venidero. Y aquí me quiero detener, porque en realidad esto sí que lo tenemos escrito en la Torá, que había ciertas transgresiones que cometía un judío en ese momento, y entonces que está escrito en la Torá, que entonces esta persona merecía castigo de pena de muerte, ¿no? Que suena bien duro esta frase. Pero ¿por qué esta persona era acreedora a la pena de muerte? Y nos dice la tradición judía que en realidad esa pena de muerte era un regalo. Porque con la muerte la persona expiaba ese pecado que tan grande que había cometido. Por ejemplo, en el caso de un judío, si transgredir Shabbat, bueno, eso requiere de un judío que viola Shabbat, es como que es algo que no se puede reparar y que solamente digamos, la muerte lo expía. En ese sentido, la muerte es un acto de bondad para la persona que fallece, para el alma del fallecido, y que hay cosas que solamente con la muerte, digamos, se pueden reparar. Si bien es cierto que hay otras muchas cosas que se reparan a través de la teshuva, o sea, de enmendar, de resarcir, de reparar, y entonces, bueno, obviamente en ese caso la persona no se hace acreedor, y además de que hoy en día las leyes no están fijadas por cómo está escrito en la Torá, o sea, actualmente no más que hay una corte que dictamina que esta persona dicha se merece la pena de muerte, pero sí es algo que encontramos en el Tanaj, y solamente como para mencionarlo y para conectarlo con esto que estamos estudiando, era un acto de bondad para esa persona. Y por eso es que cuando la persona sabe que está por fallecer, es bueno que se confiese frente a Hashem, le diga, bueno, que la muerte, que ese tránsito sea para elevar el alma y para conectarlo a la fuente de todo. Por otro lado, también la tradición judía es muy clara en que está prohibido acelerar la muerte de un ser humano. Y al contrario, es una mitzvah muy importante hacer todo lo posible para aliviar el sufrimiento del enfermo. O sea, todos estos cuidados paliativos, lo que se conoce desde la medicina y también desde la psicología, o sea, lo que le va a dar a nivel emocional calma, Entonces, por supuesto que no abrumar a la persona que está postrada, que está a punto de fallecer, sino todo lo contrario, alentarla, darle amor, darle cuidados físicos, o sea, cuidarla, todo, 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 todo lo que podría ser algo que le ayude a la persona a transitar ese momento, es una mitzvá. También nos dice que es muy importante que quien está acompañando a un enfermo en sus últimas horas de vida dedique a conversar de temas de Torah para que entonces de esa manera esta persona se vaya rodeada de un ambiente de santidad. Y también desde la tradición judía, cuando una persona está en ese tránsito, se le acompaña, no se le deja solo. Al contrario, se está todo el tiempo al lado de él y así hasta el momento que se entierra el cuerpo de la persona, no se le deja ni un solo momento solo. Y una persona también cuando sabe que, o sea, bueno, eso dicen, ¿no? Que la persona lo percibe muy bien o inclusive cuando está en una situación muy, muy, muy de peligro. La tradición judía nos dice que lo último que tenemos que recitar nosotros como judíos es el Shema Israel, que es esta declaración de escucha Israel, el Eterno es único, el Eterno es uno, y eso es lo que tiene que decir la persona antes de entregar su alma al Creador. Y entonces, bueno, las personas que están alrededor, entonces también dicen cierto texto de que Hashem, él es el Dios, Hashem es el Dios, se dice 7 veces. Y que él es el rey que gobierna en toda la tierra, por todas las generaciones, por toda la eternidad, ¿no? Es también es esa declaración que se dice en ese momento, en el momento, digamos, del fallecimiento como tal. Ahora, una vez que falleció, se sabe que falleció la persona, por supuesto que aquí en cuanto a términos legales y médicos, pues es un médico el que determina que la persona realmente ya tiene muerte, pues, ¿no? O sea, el que declara que la persona falleció realmente, revisa todo lo que son los sentidos y bueno, ya declara que falleció la persona. Entonces, decía yo, es muy importante que no se deja a la persona fallecida sola y que por supuesto que para los hijos es algo importante estar ahí. En la medida de que sea posible y que entonces se procede a cerrarle los ojos al fallecido. Si está uno de los hijos, lo mejor es que sea uno de los hijos quien lo hace y se cubre el cuerpo con una sábana blanca. Hay una costumbre en Jerusalén que se deja el cuerpo sobre la cama durante 20 minutos y después se coloca con mucho cuidado y respeto en el piso. Esto, por supuesto, aprovecho para mencionar que, bueno, no tratándose de estar en Israel, hay cuestiones legales que cada quien tiene que conocer, saber verificar bien en su país, pero bueno, acá en Israel las cosas se hacen de acuerdo a la tradición judía, o por lo menos quien quiere ir con la tradición judía, bueno, se suele hacer todo esto. Y se le suele llamar en ese momento se llama en hebreo la Hevra Kadisha, que son las personas que se encargan de darle cuidado, limpieza al cuerpo del fallecido. Nosotros en el judaísmo no acostumbramos a hacer ningún tipo de conservación del cuerpo, sino se le pone absolutamente ningún tipo de químico para que el cuerpo permanezca más tiempo, porque al contrario, en nuestra tradición nos dice que hay que devolver el cuerpo lo más pronto posible a la tierra, y en ese sentido no se vela, no hay un acto, sino al contrario, es como que bueno, se llama a la familia, a las personas, a los dolientes pertinentes, y entonces se va al panteón. En ese lapso de tiempo, decía yo, lavan el cuerpo, le dan cierto, sobre todo eso, un cuidado de limpieza, se le envuelve en telas blancas, de lino, en un talit. Y bueno, se dirige al panteón para enterrarlo, para devolverlo a la tierra. Entonces, mientras todavía el cuerpo permanece en la casa en la que se está, se cubren los espejos, por respeto también Aquí hay dos explicaciones. Una es porque nos dicen los sabios que el alma del fallecido está recién desprendiéndose del cuerpo, es una transición que está, digámoslo así, como adaptándose a ella, y que de alguna manera es como que el mismo fallecido no entiende bien en el alma, digamos ya, aquí no estamos hablando del cuerpo, no estamos hablando de la parte material, sino de la verdadera persona es nuestra alma, ¿sí? Es nuestra esencia, no es el cuerpo es esa vestimenta. Entonces, el alma como que le cuesta un poco captar esta transición y se cubren los espejos porque dicen, sí, el alma, o sea, como que todavía está moviéndose, digamos, en el espacio. Y si se parase frente a un espejo, por ejemplo, no vería su reflejo, y eso es algo muy impresionante. Eso es por un lado. Y la otra parte es por las personas que están dolientes, que ahora no se trata de que las personas se pongan a arreglarse o a verse como, ¿cómo me veo? ¿Estoy bien? ¿Estoy presentable? ¿Estoy presentable? Al contrario. Entonces, esa semana, las personas que son dolientes no se ven en el espejo, no tienen ese cuidado, digamos, de personal, ¿no? De maquillarse o ese tipo de cosas, porque lo importante ahora es hacer esa transición, vivir ese duelo. Y también por eso es que se cubren los espejos. Y otra cosa es que se suele tirar toda el agua que estaba abierta en cualquier recipiente que no estaba tapado, si era en un vaso o si era algo, una olla, algo que estaba abierto o que había cierta acumulación de agua, eso se suele derramar también porque, por dicen, lo sabes, por un tema de tuma. Y que también se acostumbra a abrir las ventanas de la casa. Entonces, bueno, hablando, por supuesto, del lugar donde fallece la persona. Y también hay una explicación muy linda, que el tema de vertir el agua, que sobre todo antiguamente, digamos que se vivía más en comunidades y que era, digamos, un poco más propicio todo esto, era una manera de anunciar que había fallecido alguien, ¿no? Se veía que de repente estaban derramando agua fuera de la casa y que abrían las ventanas, es como para no decir la noticia, era una manera sutil de decir, bueno, aquí falleció alguien. Bueno, entonces, hay un tema de que solamente en Shabbat no tenemos luto, entonces si la persona, digamos, fallece muy, 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 muy pegadita a Shabbat y ya no se alcanza a enterrar, entonces, digamos, la Hebra Kadisha se encarga de cuidar durante ese día el cuerpo, pero no hay señales de duelo durante Shabbat. Digamos que todo como que se cuida mucho de mantener ese ambiente de Shabbat, y entonces una vez que termina Shabbat, sí, se ocupa de enterrar el cuerpo y de que, por supuesto, las personas, los familiares cercanos, entonces ya, empiecen a hacer esta transición de lo que es el duelo, que son la Shiva, los 7 días a partir de que fallece la persona. ¿Quiénes son las personas que se ponen de duelo? Cuando fallece papá o mamá, hermano o hermana, hijo o hija y cónyuge. Esas son, digamos, las personas que oficialmente están de duelo, pero tratándose, por ejemplo, de un nieto, de un tío, de alguien, un familiar muy cercano, la persona no se considera como doliente desde la ley judía. ¿Por qué? Porque hay cosas que se va a abstener. La persona que está en duelo se tiene que abstener de ciertas cosas y entonces el resto de las, digamos, las personas que, de lo que mencioné, son los únicos que van a guardar ese duelo como oficialmente, y el resto, bueno, es recomendable solamente hasta el momento que se entierra. Por ejemplo, que no se puede estudiar Torah, no se puede cumplir mitzvot hasta que no se haya enterrado a la persona. Aquí hay varias explicaciones que nos dicen los sabios. Una es porque, digamos, la mitzvah más importante es enterrar a esta persona. Esta persona, cuando una persona fallece, obviamente, pues ella misma no puede hacerse cargo de su propio entierro. Entonces, dicen, es una súper demostración de jesed, de bondad, cuando se ayuda a que una persona sea enterrada, porque ya no es un favor, digamos, que la persona va a regresar o algo que te van a agradecer. En el jefe más grande es cuando se hace con un muerto, porque él no te lo va a agradecer, no hay esta sospecha de que se hace con cierto interés. Es jefe, es bondad pura. Y por lo tanto, la persona tiene que procurar darle ese cuidado a ese muerto, y esa es su prioridad. Y eso es lo más importante. Y después se va a ocupar de otras mitzvot, como hacer tzedaká, o como estudiar Torah, o como escuchar una clase de Torah. No, pero antes de todo eso, primero hacer esa mitzvah que se tiene ahora en las manos. Por otro lado, dicen también, la persona que está todavía en esa transición de que acaba de perder a alguien, no tiene la cabeza, no tiene la concentración, no tiene, o sea, está dispersa, está como con cierta pregunta, inclusive a nivel de emuná. Entonces dicen, no, ahora lo correcto es que se dedique ese tiempo a procesar. Y también dicen, es como una manera de como una afrenta frente a la... al alma de la persona que acaba de fallecer, que ella ya no puede estudiar Torah, ya no puede hacer mitzvot. Entonces, es darle lugar como a esa persona que está en esa transición, decir, bueno, yo ahora te acompaño, ¿no? Es una manera de verlo así, y que después la persona, por supuesto, una vez que ya enterró a este ser querido, entonces ahora sí puede, en cierta manera, no todo, digamos, esa primera semana no se puede, pero estudiar Torah me refiero, pero después de eso, bueno, puede retomar. Y hay diferentes cosas. La persona doliente va a estar en duelo por 7 días, después por 30 días van a regir otras cosas, y hasta un año, ¿no? Son como tres fases: los 7 primeros días, los 30 días, y luego hasta el año del fallecimiento de la persona. Esto también va a variar en el caso de que, digamos, el duelo más... exigente, voy a usar esta palabra, es para los hijos. O sea, cuando se pierde el padre y madre, ahí esas son las personas que tienen que estar como más de duelo, que por ejemplo no pueden escuchar música durante todo un año, no pueden recibir regalos, no pueden ir a ningún tipo de boda o ceremonia que es alegre y escuchar música, a menos que sea, por ejemplo, un hijo, ¿no? Y ahí se tiene que esperar hasta los 30 días, antes de eso no se puede, pero si no es un hijo, entonces no se puede ser partícipe de una alegría. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que durante este primer año, estos familiares cercanos transiten. Hablaba yo al inicio de la transmisión, por ahí si alguien se lo perdió, del tema de duelar, de simbolizar la muerte. Y entonces este tiempo de abstenerse, de escuchar música, de abstenerse, de ser parte de una alegría, es una manera de decirme, hay algo que me hace falta. Pero no se trata de quedarse en una posición de tristeza, de perder el sentido de la vida. Todo lo contrario, la muerte de un ser querido tiene que ayudarnos para conectar con el hecho de decir, wow, que ahora puedo llenar de sentido mi vida, o puedo cambiar el rumbo de mi vida, o puedo mejorar, ¿no? Al contrario, o sea, tiene que ser un acto que simboliza y que nos conecta con lo positivo de la vida. Y, ¿por qué no? Sí, también es un tiempo para estar tristes, para acostumbrarse a la ausencia de esta persona, para duelar el hecho de que esta persona ya no está, aceptar que ya no está, ¿no? El irlo... asimilando, el ir entendiendo a nivel emocional, que deja un vacío, que se va a extrañar a esta persona, que ya no va a haber un contacto físico con esta persona, que este vínculo ha cambiado, porque si bien es cierto, los recuerdos, la compañía, todo el tiempo que se estuvo juntos, bueno, ahí está, es un regalo, es algo que se queda con la persona, pero por otro lado sí es esa transición de decir, bueno, ya no está, ya no puedo directamente conectarme con esta persona, y es un proceso de asimilación. Volvemos un poquito al momento del fallecimiento. Decía yo que está esta asociación de personas que se dedican a cuidar el cuerpo de la persona, que se le da un cuidado especial, se le pide también disculpas para poder manipularlo, se hace con mucha delicadeza, y bueno, entonces se procede a llegar al panteón. Y aquí hay un poquito de diferencia entre la costumbre de Ashkenazí, pero algo interesante de la costumbre judía también respecto a la pérdida de una persona es que se suele hacer algo que en hebreo se llama kriá, que es que se desgarran las ropas Digo que hay diferencia entre la costumbre sefardí y ashkenazí, en qué momento se hace la cría. La costumbre ashkenazí, por ejemplo, es en el panteón mismo, antes de enterrar el cuerpo, se desgarra la prenda más exterior. En la cuestión ashkenazí, además, si hay varias prendas, por ejemplo, un saco, una camisa, todas se desgarran. En el caso de una mujer, por ejemplo, la prenda más baja por tema de tzniut no se desgarra, pero si hay prendas hacia arriba, sí se desgarran. Y en la costumbre sefaradí eso se suele hacer en la casa todavía. Y aquí se suele decir la frase de que Baruch Dayan Haemet, bendito el juez de verdad, de justicia, porque cuando una persona fallece, de alguna manera nos puede costar asimilar y aceptar que esta persona falleció. Y por eso es que cuando desde la tradición judía se sabe que fallece una persona, se dice esta frase. Sea o no alguien cercano, cuando se escucha que alguien falleció, esta frase se suele declarar, que qué significa, ¿no? Que quizá la persona podría cuestionar, ay, ¿por qué Hashem hizo eso? ¿O por qué, ¿no?, tomó a tal persona? ¿O por qué falleció? O por todas esas preguntas que humanamente podemos hacernos. Y Baruch Dayan Emet viene a contestar, decir, Hashem es el juez de justicia, o sea, esta es la justicia de Hashem. No la podemos entender y por eso hago esta declaración. Es decir, de alguna manera es como, aunque me cueste, aceptar la voluntad divina. Y otra cosa linda respecto al tema de la cría, de que se rasga la ropa, es recordarnos, es simbolizar que lo que se perdió no fue a la persona en sí, porque la persona es el alma. Lo que se está perdiendo es el cuerpo y por eso se desgarra una prenda, como decir, el cuerpo es una prenda que se está devolviendo a la tierra, pero la persona es el alma y eso trasciende y eso se está elevando y por eso también en el momento de que fallece una persona lo que sí se puede hacer es leer salmos. En el hecho de la persona que está en esa transición, que está falleciendo, el momento que fallece, cuando se entierra todo ese tiempo sí que se puede hacer, hay un salmo de hecho que se acostumbra mucho a hacer que es el 91 y el 16 también, ambos se suelen leer durante este tránsito digamos en lo que se entierra a la persona. Y en la tradición judía también otra cosa importante es que no se le entierra en una caja, sino que se hace directamente sobre la tierra, pero bueno, obviamente esto no en todos los países es algo posible. De hecho, hay países donde la comunidad judía, digamos a nivel gubernamental, sí que ha logrado que en los panteones judíos, por ejemplo, se pueda regir con este tipo de leyes. Y bueno, eso era como un poquito para completar esta fase. Una vez que se entierra, entonces los familiares vuelven a la casa y los vecinos les suelen preparar comida, que en este momento es donde les suelen dar o lentejas o huevos cocidos. Y también es un acto muy lindo que se les lleva comida durante todos esos 7 días para que ellos no se preocupen del tema físico de preparar comida, que voy a desayunar, comer, cenar. Así que lo digo también como una invitación y como un gesto de bondad. Si ustedes conocen a alguien que perdió un ser querido, una manera muy linda de, digamos, de consentirlo, de apoyarlo, es llevarle un día de comer, ¿sí? Decirle, mira, mañana no prepares comida, no te preocupes, yo te llevo que comer. Y a mí me pareció muy, muy interesante cómo en la cultura por lo menos latina, sí, en México, que yo vengo de México, crecí en México, ¿no? Por ejemplo, ahí es al contrario, los familiares de la persona doliente, los que acaban de perder a su ser querido, son los que muchas veces tienen que preocuparse por alimentar a la gente que viene a acompañarlos en esta fase. Y digo, wow, qué bella es la tradición judía, que no es al contrario, la persona ahora que necesita esa contención, ese apoyo, de que no tiene que preocuparse por qué va a comer, qué va a cenar, al contrario, es el doliente. Entonces los que traen comida son los que vienen a visitar, no se llega a la Shiva, que son los 7 días de duelo, no se llega con las manos vacías, siempre se lleva algo. frutas, un pastel, algo de víveres para la persona, sobre todo, y cuánto mejor de comida ya preparada y lista para que la gente, tanto para la familia como también para la gente que viene a visitar todo el tiempo, que bueno, que haya galletitas, que haya café listo y que la familia no sea la que se tiene que preocupar. Otra cosita que quería mencionar y que me faltó decir es que dicen los sabios que hablando del tema del jesed tan grande que se puede hacer con una persona que fallece, es que si uno se llegase a encontrar en el camino con un fallecido, con esto tiene un nombre en español, pero ahora no me acuerdo, que es como esta, digamos, cuando va la carroza, sí, y la gente que va acompañando, perdón, ahora se me barrió el término, pero bueno, a eso se refiere. Dice que si uno se encuentra en el camino, uno está yendo a otro lugar, ¿sí? Inclusive que uno no es familiar, no es amigo, no conoce, pero uno sabe, uno ve que hay un muerto que se le está llevando a sepultar. Es una mitzvah acompañarlo por lo menos 2 metros, ¿sí? Unirse a este grupo de personas que están yendo a enterrar a la persona, y dicen, eso es también uno de los niveles de jesed más grande que se puede hacer, por lo menos acompañar, no digo dejar de hacer lo que tenemos que hacer e ir a enterrar a alguien que no conocemos, ¿no? Pero por lo menos 2 metros acompañar a esa persona, y dicen que ese es el jesed que digamos que a la persona se le guarda como algo muy, muy preciado. ¿Por qué? Porque la persona a la que se le está acompañando a su lecho de descanso no va a devolver ese favor, no va a venir y va a decir gracias. Entonces, por eso es jesed neto. Y bueno, ya, vuelvo al tema de que la familia ahora vuelve a la casa y se va a sentar Shiva los 7 días, y la gente les trae comida, como yo decía. Y también durante esos días, las personas dolientes, que ya dije quiénes son, no pueden salir de la casa en absoluto. En el caso de los hombres, para realizar el rezo, que hasta el momento del entierro estaban exentos, no tienen que rezar, sino hasta que se haya enterrado a este ser querido. Pero una vez que se enterró, entonces ahora sí hay que rezar. Pero decíamos, no pueden salir de casa, entonces la gente va a su casa a rezar con ellos. Se suele llevar minyan, que es por lo menos 10 hombres que se junten para poder rezar, y se suele organizar estos rezos mañana, tarde y noche para que los familiares cercanos del fallecido pues puedan rezar sin tener que salir de casa. También el tema del cuidado personal está muy limitado. Por ejemplo, afeitarse, cortarse el cabello durante 30 días está prohibido, tomar vino también. Comer carne también la carne es durante 7 días. Bueno, son parte decíamos, de estas pequeñas acciones que simbolizan. ¿Por qué? Porque son cosas que nos alegran. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, voy y me doy un baño de placer y me quedo, no sé, piense cada uno cuánto tiempo le gusta. Cuando no es un baño de limpieza, sino de placer, que uno disfruta un poco más del agua, por ejemplo, dicen, eso es un placer físico y de alguna manera es una acción física, como por ejemplo también comer carne o tomar vino o arreglarse o salir a la calle para distraerse, es algo que viene a romper ese duelo, ¿no? O sea, te viene a distraer. Y estos 7 días son neto para estar conectado, concentrado en la pérdida, el asimilarlo, el llorar la pérdida. Que ojo, no es que es una obligación llorar, ¿no? Hay una frase muy, muy, digamos, común de la gente, ¿no? De que llora para que lo saques. Eso desde la psicología, por supuesto que no tiene ninguna base. O sea, hay una persona que sí que puede transitar un duelo y que no necesariamente tiene que llorar a mares o que lo puede hacer en el momento que le venga bien. Si es cierto que si una persona está llorando en exceso, pues bueno, habla de que hay un dolor que parece que está siendo poco manejable, pero digamos que si hay un momento para llorar, son estos 7 días. Y otra cosa muy linda que se suele hacer es que se suelen decir cosas positivas acerca de la persona que falleció. Entonces, la gente que viene a visitar, además de que dije que vienen a traer comida, hay dos cosas que se hacen. Y también se los dejo como un tip que ustedes pueden llevarse acerca de cómo acompañar a una persona que está en luto. Y yo le pondría la palabra de discreción, ser muy discreto. Nosotros los judíos, cuando llegamos a la shiva de una persona, vamos a acompañar a la familia doliente. La indicación halájica es llegar y sentarse y estar en silencio. Sí, uno llega y se sienta y el simple hecho de estar ahí, la presencia, ya está acompañando. Uno no tiene que llegar a pedir cosas o a decir frases que son cliché de lo siento mucho o te acompaño en tu dolor, porque realmente, realmente uno no puede acompañar en el dolor de un doliente, ¿no? Es una frase que es falsa. Entonces uno no tiene que decir esas cosas, uno simplemente está ahí, se sienta ahí y si se puede, se ofrece ayuda y si no, uno simplemente se calla. Y en cierto momento también los familiares, si uno conoció a la persona fallecida, suelen preguntar, ¿tienes alguna experiencia o algún recuerdo que quieras compartir conmigo? Y es algo muy lindo porque a veces ahí la persona que está doliente descubre cosas de su ser querido que no conocía, ¿sí? Experiencias, cosas que hizo buenas de la gente que viene y cuenta, sí, mira, un día yo estaba necesitado y llegó tu familiar. Fulanito y me ayudó y me dijo tal cosa y me animó, ¿no? Es algo muy lindo. Entonces es algo que como tipo ustedes se pueden llevar y esa es una mejor manera de acompañar el duelo de alguien que decir frases estándar, ¿no? Y ya para ir terminando porque bueno, es un tema que da para mucho que hablar, pero bueno, espero que haya sido de alguna manera de aprendizaje, de reflexión, cuando se suele ir a visitar a una persona que está de duelo, hay dos frases que se suelen decir, según la costumbre sefaradí ashkenazí. Una es que seas consolado junto con todos los dolientes de Sion. Sion es otra manera de decir de Jerusalén por la pérdida del templo, o sea, todos los que sufrimos hasta el día de hoy por la pérdida del templo. Que una persona que pierde a un ser querido sea consolado con todos los que se duelen por Jerusalén. Y otra frase que se suele decir, Tenahamu mina shamayim, que seas consolado desde el cielo, que también es una frase que ustedes pueden utilizar. Uno no puede realmente, como amigo, como familiar, como vecino, decía yo, el ayudar a esa persona a transitar, ¿sí? Uno no necesariamente tiene las herramientas. Pero sí podemos desearle que el Santo Bendito venga a sanar, venga a acompañar, que venga a consolar en esa pérdida. Porque una pérdida deja una marca que no es fácil, que no se trata de olvidar, no se trata de dejar de llorar. Se trata de, por un lado, aceptar esta condición, este juicio divino, ¿no? Que Akadosh Baruj Hu dijo, bueno, esta persona tenía tantos días marcados y hasta aquí llegó, y es aceptar parte de la muerte. De hecho, una de las fases de transitar el duelo es la aceptación, ¿sí? Aceptar que esta persona falleció, ya no está. Ahora hay que seguir adelante y también es una posición muy judía, que una manera de enfrentar la muerte es seguir disfrutando, seguir viviendo. Hay personas que dicen, yo ya no puedo hacer algo que me gustaba, X cosa, ¿no? Porque, bueno, ya no está X persona, ¿no? La mejor manera de venerar a esta persona es seguir disfrutando, seguir conectando con el Creador. Entonces, por eso es que se pide consuelo de Akash Baruj, para que él dé aceptación y de consuelo y de ayuda y que por supuesto se considera a nivel clínico que un año es completamente normal. Fíjense, justamente la psicología coincide con la ley judía, que un año es normal estar en esta fase de transición por la pérdida, pero que después de un año y digamos algo que se alarga un poco más, si hay una pérdida, una sensación de tristeza muy profunda, entonces habría que buscar ayuda. Y bueno, que quiere el Eterno que no sepamos de penas, que no sepamos, que no tengamos en muchos años que ocuparnos de nada de esto que hemos hablado, pero en el caso de que sí, que estemos preparados, que sepamos que es también una prueba de emuná y que, bueno, todos tengamos buenas noticias. Y gracias de nuevo a la señora Alma, que por el sehut de ella es que yo repasé un poquito estas leyes, esta información que les transmití el día de hoy, que sea por el mérito de ella y para salud de ella y para elevar el alma de su papá, José, hijo de Esperanza, y que decíamos que hoy se está cumpliendo un año más de su fallecimiento, es la Azcará de él, el día de que se recuerda el fallecimiento de él. Y bueno, gracias por supuesto a la radio Breslev, a Hanna, le cedo la palabra a Hanna, gracias por el espacio y gracias a todos los que permanecieron durante esta hora acompañándonos. Y bueno, que tengamos todos buenas noticias, bendiciones. Adelante, Hanna.
Muchas gracias, querida Rabanín. Muy importante lo que nos comentó el día de hoy. Ahorita estaba recordando que muchas veces reprimimos sentimientos precisamente porque hemos escuchado de los rabinos que nos enseñan que hay que estar alegres. Y cuando sucede un tipo de este tipo de duelos, como que decimos, es que tenemos que estar alegres de lo que nos sucede y empezamos a reprimir sentimientos. Pero ahorita, gracias al Eterno que nos comparte esta enseñanza. Y podemos saber más o menos ahora sí que ir superando, tratando de superar y que debemos pues tratar de llevar el duelo de la mejor manera y que un año es lo saludable. Ya después, como usted acaba de mencionar, pedir ayuda.
Sí, Hanna, qué bueno que usted menciona esto porque yo la verdad que lo di por hecho, pero qué bueno que lo dice. Y es que creo que debí de haber empezado con eso, que desde el judaísmo el duelo y sentir dolor y estar triste por la pérdida de alguien es algo súper normal y es algo que tiene lugar de ser y es algo que es completamente saludable, completamente esperable. Y que es algo que se tiene que transitar, porque al contrario, el reprimir, el negar la muerte de alguien solamente hace más difícil esta transición. Hay que aceptarlo, hay que llorarlo, digamos, no que una persona se obligue a llorar, pero sí el hecho de aceptar, si estoy triste, obviamente estoy triste, significa que me está costando el perder a esta persona. Entonces, por supuesto que sí. Gracias, Ana, gracias por esta intervención.
Gracias al Eterno. Sí.
Bueno. Bendiciones, entonces.
Tenemos unas preguntas, querida Rabaní. No sé si se las paso y usted las contesta en otro momento
Sí,
o.
yo creo que sí, porque habíamos quedado con la señora Alma, que como es un tema tan amplio y de verdad que da para tantas, tantas direcciones, bueno, acordamos que en esta ocasión íbamos a dejarlo, digamos, como con la información que se dio, porque si no es, digamos, pues es un tema de no acabarlo y también yo tengo una clase ahora que tengo que empezar, pero bueno, espero que podamos tener la posibilidad de contestar esas preguntas y pensamos cómo podemos hacer llegar, ¿sale? Las respuestas.
Excelente, se las hago llegar entonces a su chat personal y agradezco mucho, querida Rabanit, si desea salir
Bueno.
mientras yo despido el programa.
Bien. Está bien, bendiciones, hasta luego, todo lo mejor. Hasta luego.
Gracias, Rabanit, Shalom, muchas gracias. Y bueno, amigos, hasta acá terminamos con la transmisión de este programa especial para la elevación del alma del padre de nuestra querida alma Diego, que Hashem eleve el alma del señor José, hijo de Esperanza. Y bueno, amigos, les agradecemos a todos por escribirnos, por acompañarnos este día. El Eterno les bendiga, que tengan un día lleno de bendiciones y alegrías. Se despide su amiga Juan Hernández. Shalom.